Imaginemos por un momento la siguiente paradoja. Un pensador, que es reconocido a nivel mundial, pasa décadas enteras decodificando la ciencia del éxito. Entrevista a los magnates más grandes de su época, desmenuza toda la anatomía de la autodeterminación y construye un imperio filosófico sobre cómo triunfar frente a cualquier adversidad.
O sea, la máxima autoridad en fortaleza mental, digamos.
Exacto, tal cual. Y de un día para otro ocurre un colapso económico masivo. Este erudito pierde todas sus propiedades, sus cuentas bancarias desaparecen y de repente se queda absolutamente paralizado,
Wow.
incapaz de utilizar una sola de las herramientas psicológicas que él mismo, le enseñó al mundo, una parálisis total ante el miedo.
Es que es un escenario que, a ver, casi parece ficción, pero ilustra una realidad biológica y psicológica brutal.
Sí, de plano.
Porque existe esta falsa creencia de que acumular información nos hace inmunes al pánico. Sin embargo, cuando el cerebro percibe una amenaza existencial masiva, ese conocimiento teórico puede volverse, bueno, completamente inaccesible.
Como si te desconectaran.
Totalmente. Es como tener la biblioteca más grande del mundo en la mente, pero que alguien haya apagado la luz y cerrado la puerta con llave. No puedes entrar.
Y ese es precisamente el misterio que vamos a explorar en nuestra inversión de hoy. Los materiales que tenemos sobre la mesa provienen de la transcripción de un club de lectura.
Ajá, un club muy interesante.
Sí, moderado por un lector llamado Ricardo, donde un grupo de personas analiza un texto sumamente peculiar que se llama Más astuto que el diablo, de Napoleón Hill.
Un título bastante provocativo, por cierto.
Muy bien. Y nuestro objetivo es investigar a fondo los mecanismos del pensamiento negativo. O sea, queremos entender por qué el miedo ocupa los espacios mentales vacíos, por qué es tan fácil confundir el pánico con la sabiduría y qué herramientas revelan estas fuentes para recuperar el control.
Y lo que resulta más revelador de las transcripciones de este club es que, fíjate, abordan la obra no como un simple manual de autoayuda, sino como una disección profunda del autosabotaje humano.
Claro, van mucho más allá.
Así es. Y para entender realmente estos conceptos, la discusión nos obliga a mirar primero el evento histórico que desencadenó esta crisis de identidad en el autor. Porque antes de hablar de, pues, las abstracciones de la mente, hay que entender cómo el pánico opera en el mundo real.
Bueno, entonces, hablemos de ese colapso. Napoleón Hill estaba en la cúspide. Había sido aprendiz y colaborador de figuras enormes como Andrew Carnegie. Pero estalla la Gran Depresión en 1929.
Un colapso absoluto.
Sí. Los relatos en nuestras fuentes detallan cómo Hill perdió una propiedad inmensa, unas 600 hectáreas, en las montañas Catskill.
Imagínate 600 hectáreas.
Todo eso. Y el banco que custodiaba todo su capital cerró definitivamente. Sus fuentes de ingresos se evaporaron literal, de la noche a la mañana.
Y el texto no describe una simple tristeza financiera, que ya de por sí sería grave.
Exacto. Habla de un huracán espiritual. Él cayó en una especie de indiferencia hipnótica. Incluso sentí una vergüenza paralizante, al darse cuenta de que no lograba aplicar su propia y famosa filosofía para salir del hoyo.
Y aquí es donde la psicología del pánico colectivo entra en juego de una manera fascinante.
A ver, cuéntanos de eso.
Pues el pánico masivo, como el que se vivió en el 29 y que afectó a millones de personas, altera fundamentalmente el razonamiento lógico.
O sea, te cambia la forma de procesar la realidad.
Tal cual, cuando el entorno entero proyecta escasez y desastre, el cerebro humano por instinto prioriza la supervivencia más primitiva.
Claro, el modo alerta.
Exacto. El miedo en este contexto no opera como una simple emoción transitoria, sino que se convierte en un estado neurológico que bloquea la corteza prefrontal.
Que es el área de la planificación, ¿no?
Así es, la responsable de la planificación y la iniciativa. Inhibe el coraje por completo. La voluntad queda literalmente secuestrada.
Pero hay algo que me cuesta conciliar. O sea, entiendo el pánico en alguien que nunca en su vida ha reflexionado sobre la resiliencia. Pero en una mente tan entrenada.
Es paradójico.
Es como, a ver, como un mecánico experto cuyo propio auto se descompone en medio de la nada y de repente olvida cómo usar una simple llave de tuercas. ¿Cómo es que el miedo logra anular décadas de preparación mental?
Bueno, la respuesta corta es que el pánico aísla.
aísla.
Sí. Cuando se analiza cómo el autor logró finalmente romper ese estado de desconcierto, el grupo de lectura destaca un elemento crítico que él mismo confiesa haber olvidado, y es que operó en completo aislamiento.
Ah, trató de enfrentarlo solo.
Trató de enfrentar la Gran Depresión como un lobo solitario. Y el aislamiento es un amplificador natural del miedo. En la soledad, el cerebro entra en un ciclo de rumiación.
Dándole vueltas a lo mismo.
Exactamente. Sin un agente externo que interrumpa ese ciclo, el pánico rebota en las paredes de la mente y se magnifica, anulando cualquier conocimiento previo.
Y eso nos lleva a la herramienta que, según las fuentes, le permitió salir de ese abismo, que es el concepto del mastermind, o la mente maestra.
Una pieza clave en su filosofía.
Sí. El grupo de lectura debate cómo Hill se dio cuenta de que había descuidado la coordinación armoniosa de dos o más mentes que trabajan hacia un propósito claro. Pero a ver, llevando la contraria un momento, ¿no sería peligroso rodearse de otras personas durante un pánico financiero masivo? Digo, si todo el mundo está asustado, juntarse con otros podría generar una histeria colectiva aún mayor.
Es una distinción excelente, de verdad. Si uno se agrupa con personas dominadas por el mismo pánico, el efecto, pues, se multiplica negativamente.
¿Haces una cámara de eco de puro terror?
Tal cual. Pero la mecánica de un mastermind, tal como se discute en el texto, requiere intencionalidad. No es solo juntarse a quejarse o a conversar de la desgracia.
Claro, no es un club de quejas.
Exacto. Es una alianza estructural enfocada en un propósito definido y constructivo. Cuando el cerebro individual está atrapado en un ciclo de ansiedad, asociarse con mentes orientadas hacia la solución actúa como un disyuntor eléctrico.
Te corta el circuito del pánico.
Te lo corta por completo. Interrumpe la cámara de eco del autosabotaje, baja la carga emocional y permite que el pensamiento crítico regrese. Y solo entonces se puede volver a aplicar lo que el libro llama conocimiento positivo y disciplinado.
Interrumpir la cámara de eco. Eso tiene muchísimo sentido. Ahora, para poder interrumpir ese ciclo, primero hay que entender la anatomía de lo que nos está saboteando.
Claro, conocer al enemigo.
Exacto. Y el grupo de lectura pasa un buen tiempo analizando la metáfora central de este libro, que es francamente provocativa. Es una supuesta entrevista con el diablo.
Y aquí es indispensable aclarar desde el principio que el texto utiliza esta figura puramente como una personificación de la energía negativa.
Sí, no estamos hablando de religión literal aquí.
Para nada. En la fuente original no se discute como una entidad mitológica con cuernos o un tridente, sino como una representación de la entropía psicológica.
Exacto. Es energía negativa pura. Y en esta alegoría, la confesión principal que hace este ente, este diablo, sobre su método de invasión es fascinante. Afirma que no necesita forzar la entrada en la mente de las personas.
Simplemente ocupa el espacio no utilizado del cerebro.
Entra donde hay un vacío de propósito. Es increíble.
Y esto tiene un sustento biológico muy profundo, fíjate. El cerebro humano consume una cantidad masiva de energía y está diseñado evolutivamente para detectar amenazas.
Para mantenernos vivos, claro.
Así es. Entonces, cuando no dirigimos nuestra cognición hacia un objetivo concreto, cuando dejamos la mente en un estado pasivo, el cerebro no se queda en blanco, tranquilo y pacífico.
No se relaja.
No. Por defecto, empieza a escanear el entorno en busca de problemas. Ese es el famoso espacio vacío del que habla la alegoría.
¡Wow!
Si la conciencia no está ocupada con iniciativa y pensamiento crítico, la ansiedad y el miedo colonizan ese espacio automáticamente, porque es el mecanismo por defecto de nuestra especie para evitar peligros.
Esto me recuerda a la imagen de un jardín abandonado. O sea, si un pedazo de tierra no se cultiva intencionalmente con semillas, ¿no se queda como un cuadro de tierra estéril y perfecta?
Para nada.
La maleza va a crecer porque la naturaleza aborrece el vacío. Y en el libro, esta energía negativa afirma controlar al 98% de la humanidad sembrando 6 miedos principales en esa maleza mental.
Los famosos 6 miedos.
Sí, el miedo a la pobreza, a la crítica, a la mala salud, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte.
Destacando siempre que la pobreza y la muerte son las herramientas de control más efectivas, ya que son vulnerabilidades existenciales inherentes a cualquier ser humano.
Y para entender cómo se instalan estos miedos a escala masiva, las fuentes mencionan el uso histórico de ciertas instituciones.
Un punto delicado pero interesante.
Sí. Por ejemplo, el texto de Hill analiza figuras de su época como el famoso predicador Billy Sunday y argumenta que ciertas dinámicas eclesiásticas de aquel entonces se dedicaban a saturar la mente con el terror al pecado y al castigo eterno.
Y claro, hay que subrayar que los anfitriones del club abordan esto desde una postura completamente neutral, o sea, solo reportan lo que argumenta el autor para ilustrar el control a través del miedo sin tomar postura a favor o en contra de ninguna religión.
Totalmente. Y el análisis que hacen es sobre el control sistemático, porque el bombardear a una población con el peor escenario posible, en este caso el castigo eterno o la ruina financiera, se monopoliza su atención.
Y si el espacio mental está completamente ocupado por la evasión de un castigo, pues no queda ancho de banda cognitivo para la creatividad, la agencia propia o el pensamiento libre.
Es una saturación táctica, te llenan la mente de ruido.
Y funciona porque explota la misma mecánica que mencionamos. Llena el vacío antes de que el individuo pueda llenarlo con conocimiento propio.
Sin embargo, aquí es donde debemos detenernos a analizar un cuestionamiento brillante que surgió en el club de lectura.
Ah, la intervención de Viri.
Exacto. Una de las participantes, Viri, plantea una duda que pone en jaque esta idea de que el miedo siempre es negativo. Ella dice, palabras más, palabras menos. ¿Qué pasa cuando las emociones negativas nos salvan la vida?
Una pregunta súper válida.
Muy válida. Ella da ejemplos. Si existe el miedo a tocar una plancha caliente, nos libramos de una quemadura de tercer grado. O si da vergüenza salir sin ropa a la calle, eso previene un problema social grave. Y yo, la verdad, tiendo a estar de acuerdo con ella. ¿Acaso no es la prudencia una forma educada del miedo? Hay miedos que son simple supervivencia.
Y esa fue exactamente la tensión que el guía del club, Ricardo, tuvo que desenredar en la discusión.
¿Y cómo lo explica?
Porque a simple vista parece prudencia, pero la diferencia fundamental que establecen los textos está entre la reacción instintiva ciega y el conocimiento positivo disciplinado.
A ver, explícame eso.
Piensa en el ejemplo de la plancha caliente. La primera vez que alguien, siendo un niño, toca una plancha y se quema, la reacción inicial es de terror y dolor.
Llora y se asusta, claro.
Pero conforme esa persona crece y madura, no evita la plancha por un miedo paralizante que le hace temblar cada vez que ve un electrodoméstico.
No sale corriendo al ver una plancha.
Exacto. Evita tocarla por puro conocimiento de las leyes de la termodinámica. Sabe que el metal caliente quema. Entonces ya no es miedo, es información asimilada.
Es un cambio de perspectiva enorme, fíjate. De hecho, las notas del club también mencionan el ejemplo de los productos químicos. Si vemos un frasco industrial con una calavera y una advertencia que dice «no mezclar con amoníaco»,
esa advertencia no está ahí para asustar.
Exacto. Ese texto no está diseñado para inducir pánico irracional. Está ahí para transferir años de investigación y probablemente de errores ajenos en forma de conocimiento condensado.
Y ahí, justo ahí, reside el mecanismo clave de control. El miedo disfrazado de falsa prudencia nos paraliza y nos domina desde la ignorancia.
Nos hace huir sin entender por qué.
Tal cual. El conocimiento, en cambio, otorga poder sobre la situación. Permite observar el frasco de productos químicos, o la plancha, o incluso una crisis económica, y tomar una decisión calculada.
O sea, te devuelve el control.
Exactamente. Cuando actuamos guiados por un sistema de valores comprobado o por aprendizaje, el entorno deja de controlarnos. La diferencia radica en el locus de control.
¿El locus de control?
Sí. El miedo pone el control en la amenaza externa, mientras que el conocimiento mantiene el control en la decisión interna de la persona.
Sabiendo entonces que el cerebro tiene una tendencia natural, a llenar sus vacíos con miedos, y que muchas veces justificamos ese miedo llamándolo sabiduría o precaución, la pregunta es, ¿cómo se manifiesta todo este mecanismo en el cuerpo y en la rutina diaria de la gente?
Bueno, la respuesta se resume en una máxima que debaten a profundidad en el grupo, y es, en lo que te enfocas, se expande.
Clásico, pero muy cierto.
Abrumador de su contenido, sean tragedias o amenazas.
Casi un 98% de malas noticias.
Y no es casualidad. El miedo genera un grado de atención mucho más agudo y prolongado que cualquier noticia positiva, debido a la misma biología de supervivencia que ya mencionamos.
Y el impacto físico de ese enfoque es bicenal. De hecho, hay un experimento mental muy revelador que analizan en el club para demostrar esto.
Ah, ¿el del limón?
Sí. Si imaginamos un limón amarillo, grande, que cortamos por la mitad y visualizamos cómo exprimimos ese jugo superácido directamente en nuestra lengua, la respuesta es casi inmediata.
Empiezas a salivar. Yo ya estoy salivando de solo escucharlo.
Las glándulas salivales comienzan a producir saliva. Pero el detalle crucial aquí es que...
Que el limón no existe.
No existe. Cero presencia física. Nada.
Es alucinante. El cuerpo está montando una respuesta biológica y química completa, secretando fluidos reales, en respuesta a un simple impulso eléctrico generado por la imaginación.
Y si eso hace la imagen inofensiva de una fruta durante 5 segundos, es escalofriante pensar lo que produce mantener la mente enfocada en el miedo durante meses o años.
Totalmente destructivo.
Y el Club de Lectura discute un caso real aportado por una participante llamada Angie, que ilustra este peligro, pero al extremo. Ella habla sobre la hipocondría.
Un ejemplo perfecto de la manifestación física de un enfoque negativo sostenido.
Sí, el relato describe una mujer que acude a urgencias en la madrugada absolutamente aterrorizada, convencida de estar sufriendo un colapso cardíaco o una enfermedad terminal inminente.
Con todos los síntomas.
Exacto. Pasa horas sometiéndose a paneles completos de sangre, electrocardiogramas, revisiones exhaustivas. Y el resultado médico indicó que no había ninguna patología orgánica grave subyacente.
O sea, médicamente estaba sana.
Físicamente sana. Todo ese dolor de pecho, la acidez insoportable y el malestar palpable eran manifestaciones generadas por un estado crónico de ansiedad severa. La mente no solo imaginaba la enfermedad, estaba ordenando al cuerpo crear los síntomas.
Y de hecho, en las fuentes discuten la estadística de que un gran porcentaje de las afecciones físicas diarias, cerca del 60%, tienen raíces psicosomáticas, originadas o empeoradas por estados mentales alterados.
Es un nivel de autoengaño orgánico.
Porque cuando el enfoque se ancla en el peor escenario de salud posible, el sistema nervioso simpático se activa constantemente. Es el famoso estado de alerta de lucha o huida.
Claro, vives en emergencia.
Y si se mantiene activo indefinidamente, el cuerpo se desgasta, el sistema inmunológico se deprime, la digestión se altera y el cuerpo, en efecto, obedece la directriz de la mente. La enfermedad se expande en la realidad biológica de la persona.
Pero este autosabotaje, esta invasión del espacio vacío, no solo afecta a la fisiología, sino que destruye la percepción del entorno social y económico de la persona.
Afecta todo a su alrededor.
Sí. Y esto nos lleva a un concepto aportado por otra integrante del club, Alba. Ella introduce un término muy coloquial, pero sumamente descriptivo. El chip de la víctima.
Uy, ponerse el chip de víctima. Ese es posiblemente el mecanismo de defensa más complejo que aborda la lectura.
¿Cómo lo definen en las fuentes?
Adoptar una mentalidad de víctima consiste en externalizar de forma sistemática la culpa de la situación propia hacia agentes incontrolables. Es esta narrativa donde la culpa siempre recae en la macroeconomía, en los ricos, en las injusticias del sistema o en el comportamiento de otras personas.
Y es un mecanismo sumamente seductor porque, seamos honestos, es cómodo.
Es comodísimo.
Ser la víctima perfecta significa tener una excusa irrefutable para no tomar acción. Si el universo entero está conspirando en contra de alguien, entonces fracasar no es su responsabilidad.
Exime de hacerte cargo.
Exacto. Renunciar a la agencia propia actúa como un analgésico temporal contra el dolor de la incertidumbre. Pero cuando lo analizamos con cierta distancia, resulta absurdo el nivel de poder que estamos dispuestos a ceder.
Es entregarle las riendas a cualquiera.
Totalmente. Le otorgamos el control de nuestro estado de ánimo a un presentador de noticias, a una fluctuación del mercado o a un familiar que hizo un comentario desagradable. Les permitimos dictar si vamos a estar furiosos, paralizados o físicamente enfermos ese día.
Y desde el punto de vista de la psicología que expone este libro, la victimización no es solo un error táctico. Es la victoria definitiva de esa entropía mental.
La victoria del miedo.
Así es. Al adoptar un locus de control externo, donde el poder siempre lo tiene el otro, el individuo vacía voluntariamente su propia mente de cualquier iniciativa. Y recordemos la regla de oro que mencionamos. El cerebro no soporta el vacío.
Entonces entra la maleza.
Inmediatamente. Al abdicar de la responsabilidad, se abre un espacio inmenso que el miedo y la apatía llenan al instante. Como señalan repetidamente en la lectura, la única área sobre la cual un ser humano tiene soberanía absoluta es sobre sus propios pensamientos y sus decisiones consecuentes.
La única área de control real.
Y ceder ese territorio es el camino más directo hacia el tipo de parálisis que sufrió el mismo Napoleon Hill durante la depresión del 29.
Analizando la trayectoria de todos estos conceptos, la verdad es que resulta fascinante ver cómo se conectan las piezas de este rompecabezas psicológico.
Es un círculo completo.
Sí. Comenzamos explorando cómo una mente privilegiada puede colapsar y entrar en una parálisis involuntaria cuando se enfrenta a un pánico colectivo masivo en aislamiento. Vimos que la solución estructural a esa cámara de eco es el mastermind, o sea, la conexión disciplinada con otros para romper el ciclo de la rumiación.
Y eso nos permitió entender la naturaleza del problema subyacente. El miedo como una energía que coloniza por defecto los espacios cognitivos inactivos. Comprendimos la diferencia abismal entre evitar una quemadura por conocimiento comprobado y huir de una situación por un pánico ciego disfrazado de falsa prudencia.
Y finalmente, aterrizamos en el impacto físico y tangible de nuestra atención, así como la imagen mental de un limón es capaz de hacer que nuestras glándulas produzcan saliva en el mundo real. Mantener un enfoque crónico en la victimización y la ansiedad no solo nos desgasta celularmente, sino que sabotea nuestra capacidad de influir en nuestro entorno.
¿Nos quita el poder?
Renunciar a esa agencia es, literal, dejarle las llaves de la casa al miedo. Realmente es una perspectiva que obliga a auditar los propios hábitos mentales de cada uno.
Y de hecho, sobre ese impacto físico, vale la pena llevar la analogía de Limón un paso más allá para reflexionar y dejarle un pensamiento a quienes nos escuchan.
A ver, adelante.
Si el sistema nervioso tiene la eficiencia biológica de alterar la química de la boca en 5 segundos ante la simple sugerencia de un limón ilusorio, cabría preguntarse qué ocurre a nivel celular profundo cuando pasamos horas de nuestro día en ese espacio mental vacío, ensayando discusiones violentas que jamás han sucedido.
¡Wow!
¿O qué procesos biológicos se activan cuando, noche tras noche, visualizamos y experimentamos el peor desenlace posible para nuestro futuro? Quizás el verdadero diablo de esta historia no esté en los detalles, sino en esos ensayos interminables de tragedias que escribimos a diario nuestra propia mente.
Y que nunca estrenamos.
Exacto, que nunca jamás llegamos a estrenar en la vida real.
¡Qué concepto tan duro y certero! Los ensayos de tragedias que nunca llegan a estrenarse. Es una conclusión que, bueno, nos deja a todos una responsabilidad ineludible. La necesidad de cultivar y poblar conscientemente nuestros espacios mentales, con conocimiento, análisis y propósito, antes de que el pánico lo haga por nosotros.
Porque la maleza siempre está esperando.
Siempre. Ha sido una exploración profunda de los engranajes del sabotaje humano. A cultivar intencionalmente esos espacios. Y nos encontramos en la próxima inmersión analítica.